Hola, bienvenidos a nuestro tercer episodio ya de Dorameando con la Cata. Agradecer a todos nuestros más de 125 oyentes alrededor del mundo, Malasia, Tailandia, Chile, México, Irlanda, Estados Unidos y otros lugares. Gracias, porque eso me ayuda a seguir con este loco proyecto de a conversar y recomendar sobre Corea. Dramas de Corea, o sea, los doramas. Y hoy día va a ser un capítulo un poquito diferente porque tenemos una invitada, mi gran amiga Mónica, que también es muy observadora y fanática, al igual que yo, de estas series. Quiero agradecer también a Heyang, Alexandra, Tere, Delia y en especial a Mónica, que la van a conocer hoy. Siempre quiero pedir disculpas si mi pronunciación en coreano es incorrecta. Por favor, sugiéranme, recomiéndenme y gamsamnida a la comunidad coreana por prestarnos las teleseries. Gracias. Hoy día nos vamos a focalizar en la teleserie Reply 1988 o Respóndeme 1988, que fue transmitida el año 2015, a final del 2015, principios del 2016, por la cadena TVN, que es un canal del cable en Corea, y asimismo en Netflix, y sigue disponible para que ustedes la puedan ver. Esta trilogía no se pueden ver separadas, pero hay personajes en común y también hay algunas sorpresas que no quisiera decir. Hay muchas sorpresas, entonces vamos a tener mucho cuidado con Mónica de no revelar aquellos spoilers para que ustedes puedan disfrutar tanto como lo gozamos nosotras, que nos encantó. Esta, te confieso, es mi serie favorita hasta ahora y he visto bastantes. La primera parte de la trilogía es Reply o Respóndeme 1997, después que fue filmada en 2012, después viene Reply 1994, el 2013 y finalmente 1998 Reply o Respóndeme 1998, el 2015 y 16. Altísima sintonía, familias completas la veían. Era como el panorama familiar de la semana. Son 20 capítulos de una hora y media, un poco más largas, pero les prometo, valen la pena. Un guión exquisito, y me refiero a exquisito de delicado y soberbio, de bueno, no de exquisito raro, excelente. Esto fue filmado en norte de Seúl, en los estudios, en la provincia de Gyeonggi, en Uigyeongbu, y se supone que es un barrio que se llama Sangmun, Dobong, en el norte de Seúl, un barrio de clase media, donde conviven 5 familias. Y estas 5 familias son muy amigas desde jóvenes y tienen hijos de la misma edad. Entonces, los personajes principales son estos 5 amigos. La actriz Lee Hye-ri, que es más conocida como Hye-ri, hace de Sung Duk-sun. Recuerden que el apellido va primero. Y después, el otro amigo es Go Kyung-pyo, quien hace del papel de Sang Sung-woo. Después es Park Bo-gum, que es Choi Tak. Después Ryu Jun-yeol, que hace el papel de Kim Jung-hwan, y Lee Dong-hui, que hace el papel de Ryu Dong-ryong, que es el de anteojos. Estos 5 amigos son como están en la secundaria, ya tipín 16, 17 años, excepto Tek, que es un pelín mayor, y que es campeón del juego Go, que es un juego de estrategia, que se le conoce también como Baduk. Y los demás van al colegio, al liceo, de mujeres separado de hombres. Y también muy importante parte de sus vidas son a sus familias, todos vecinos. En la misma casa, diferentes niveles y pisos, viven la familia de Duk-sun y la familia de Jung-hwan. En la familia de Duk-sun, que acuérdense, Duk-sun es la protagonista principal, que es la actriz Hye-ri, está el papá, que es Sung Dong-il como el papá, y los papás conservan los mismos nombres de la vida real, Lee Il-hwa, y la hermana mayor es Ryu Hye-young, muy inteligente y estudiosa, y el hermano menor es Choi Sung-won y se llama Noel, la hermana se llama Bora. La familia Jung-hwan es una familia muy, muy alegre, que se ganaron las loterías y que tienen un poquito mejor de buen pasar. Y ahí están Kim Seung-kyung como el papá, Ra Mi-ran como la mamá, que le encanta el animal print, y el hermano mayor es An Ye-hong como Jung-bong. Después está la familia de Sang-woo, que la mamá es viuda, es Kim Seung-young, y se llama Seung-young, y la hermana pequeña Jin-joo, que son dos actrices, una más chiquita y una más grande. Y también está el vecino, el papá de Tech, que es Choi Moon-sung. Y también el papá de Dong-ryeon, el de anteojos, que es Ryu Ye-myung. Hay más personajes, por supuesto, pero estos son los principales que van a ver al día a día. Y vamos a conversar, vamos a mezclar hoy día un poco la parte cultural con nuestras impresiones de esta serie Reply 1988 con mi amiga Mónica, que le doy la bienvenida desde ya y le agradezco su tiempo porque realmente fue muy entretenido conversar con ella. Así que los invito a acompañarnos en esta discusión y después al final les hablaré de lo que pasa en nuestro próximo episodio. Ojalá que disfruten nuestra conversación de Respóndeme o Reply 1988. Bienvenida.
¿Cómo estás?
Hola, Cata. Súper bien. Muchas gracias por haberme invitado a tu programa.
Es que las dos somos bastante fanáticas, bueno, de... creo, de la serie que vamos a hablar hoy, que es Reply 1988. Cuéntame, ¿te gustó?
Me encantó. Estaba absolutamente desesperada tratando de llegar a... sacrifiqué varias horas de tiempo familiar, que me da hasta vergüenza comentarlo, pero... no, realmente buenísima, muy diferente de todas las otras series que he visto. Yo no he visto tantas series coreanas en particular como tú, he visto también de otros países, pero me ha impresionado como lo real, fue como una serie que sentí mucho más cercana por el tema.
¿Por qué tema en general? Se escucha más o menos, Mónica, vamos a hacer un empeño.
Yo en general encontré que el tema principal de esto era la familia, el concepto del barrio, la amistad, y también hace mucha referencia a la juventud. Es como uno de los temas centrales, yo creo, el hecho de tener una pareja que en el fondo está recordando tiempos antiguos, 20 años atrás, qué sé yo, o casi 30 en realidad. No, son como 20 y tantos años que recuerdan, y... tratar de poner en perspectiva lo que han vivido. Eso me gustó mucho. O sea, el contacto de las familias, cómo se trataban unas a otras, cómo se cuidaban, cómo se protegían. Lo encontré, me encantó.
Y sabes que también tenía como diferente a las otras, creo que era esa como falta de culebrón, como se le llama en América, en la América más Caribe, es como esa, que no había como esas intrigas horribles que te empujan por la escalera y que te dejan ciego, como que era más disfrutar de las cosas simples que te recuerdan familia, comunidad, amistad, barrio, ¿cierto?
Sí, claro, era más real, esa es la sensación que tengo, era desde escuchar a los papás, por ejemplo, hablando de cosas totalmente normales, o sea, de frustraciones que pasan en el día a día o alegrías que pasan día a día, y algo que encontré notable era el sentido del humor de ellos, de cómo les van pasando cosas buenas y malas a lo largo de toda la historia, pero se ríen, y se ríen juntos, y con eso logran siempre salir adelante, y eso me encantó.
Sí, y a mí me reí mucho, mucho, mucho. O sea, había chistes malos y chistes muy buenos. Así es que, bueno, voy a empezar con, comentemos las notas y tu opinión, porque, mira, lo primero que tenía que contarte es que estoy muy impresionada, para mal, de la dieta de la hermana chica de Sang-woo, Jin-ju, que todo el rato estaba comiendo o viendo televisión. La televisión, yo sé que en los 80 era la babysitter, así que no tengo nada que decir. Pero la vi tomando un litro de Coca-Cola sola, a veces comía plátanos y otras veces comía, pero salchicha una en cada mano. Dije, wow, la niñita esta tiene mucha hambre o la tienen que quedar, dejar callar. ¿Qué crees tú que es la situación, Jin-ju?
Sé que yo creo que en los 80 no había preocupación por el tema de la obesidad, realmente. Como que a mí me impresiona, claro, el día de hoy darle una botella de Coca-Cola a un niño es totalmente impensado. Pero en los 80 también el mundo como que se estaba abriendo. O sea, yo me acuerdo de mí, si me hubiera relacionado un poco con Jin-ju a esa altura, en mi casa sí, el día que había bebida era como una fiesta. Y yo no sé si a ella la mostraban en situaciones particulares, pero Los días de fiesta uno sí estaba feliz tomando bebida, comiendo papas fritas. Me da mucha risa que en el fondo los regalos que le llevan generalmente eran comida. Ahora, en ese sentido, Sunwoo, el hermano, siempre le decía como que parara de comer y le quitaba el dulce a veces que estaba comiendo, las tonteras, para que estuviera un poquito más sana. Pero también ella tiene mérito porque bailaba. A ella le encantaba bailar al frente de la pantalla, así que ahí hacía su contradieta.
Claro, nos saltaba harto, pero lo que sí es que uno puede, como tú bien dijiste, uno puede como conectarse muy bien con esa situación, porque si uno mira la época en los años 80, queridos auditores, quiero contarles que tenemos más de 20 años nosotras, la verdad es que todas las fotos salían la Coca-Cola de vidrio, o después de plástico. Entonces, eso es otra cosa. Y otra quería contarte que la calle un poco es una extensión de las casas. No sé, ¿tú te recuerdas? Yo vivía en un pasaje y la calle era una extensión de mi casa, era como el living común. Y me encantó ese como especie de como una especie de stage, como una especie de mesita corta en que hacían de todo en la calle y lo pasaban bomba. Eso me encanta.
¿Sabes qué? Eso que estás diciendo, lo de la vía como del pasaje, que es bien una callecita, no es un pasaje en sí, pero claro, todo pasa ahí, en el fondo, desde que se encuentran, los que si alguna vez quieren pololear también se juntan en el pasaje, hay peleas en el pasaje, se recogen en el pasaje. Las mamás, por ejemplo, conversaban, tenían esta como una tarima, que a mí me llamó mucho la atención, que era como el centro de reunión.
Claro,
al final
es el
de
stage,
ella.
Te lo estoy diciendo.
Ah, claro. Mm. Eso me ha dado mucha
tarima,
risa.
Tarima, esa es la palabra.
Y se juntaban y conversaban. Oye, y se tomaban su cerveza. Genial.
Sí, plena calle. ¿Qué te parece esta frase que la dijo la mamá de Doxon? No me acuerdo en el momento, pero dijo, cuando estaban comiendo pollo, no te comas las alas porque te vas a volar muy lejos y me vas a dejar. Y si tú te acuerdas, ¿cuál es el trabajo, Duxon?
Ah, me acuerdo. Pero vamos a comentar eso, bueno, porque eso es como un spoiler a esta altura.
Vamos a ver, lo que pasa es que la gente, yo les voy a informar que este pedazo de spoilers, porque no podemos no tener spoilers. Es una serie que tiene mucha información que tenemos que discutir, Mónica. ¿Qué te parece?
Yo feliz, feliz.
Sí, pero ella en el fondo su trabajo tiene mucho que ver con las alas. Eso es todo. ¿Hay alguna? Tú me dijiste que tenías varias frases que querías comentar y podíamos un poco explicarlas también o hacer la conexión. ¿Cuál tienes tú?
Mira las frases que me encantó.
O si no, yo te digo las que me dijiste.
Ah, y también me puede ayudar eso. Pero, una de las frases como que me... A mí una de las ventajas o virtudes que encuentro de esta serie en particular es que dejan mucho que pensar. Me pasa que cuando uno ve una serie más occidental, generalmente uno se entretiene bastante, pero hay poco para pensar después. Y estas no, estas me quedo como digiriendo las varias
cosas, claro,
pensando, así, reflexionando. Bueno, y una de las cosas de las que hablaban que me gustó mucho fue el tema como, no sé si se traduce literalmente como destino cuando hablan de fate, pero en el fondo como cada uno a través de sus acciones va determinando su destino un poco. O sea, que esto no está fijo, sino que si tú hiciste mucho o hiciste poco, si te atreviste a tomar un riesgo o no, depende mucho en qué es lo que va a terminar todo. Y eso creo que era súper acertado con respecto a la mayoría de los personajes de esta historia.
¿De los personajes?
Sí. En el fondo, todos los personajes tienen que ir tomando decisiones. Y en ese sentido, desde los adultos hasta los jóvenes, van tomando decisiones y hay veces en que les da miedo dar el paso, otras veces en que se arriesgan y lo ponen todo afuera. Y creo que en la vida real eso sí pasa. O sea, la vida depende mucho de qué decisiones tomamos y cuáles decidimos dejar pasar.
Claro, es como elecciones a cada rato. Y lo que sí es que, además, conectando un poco con lo que habíamos hablado un poco, tú dijiste la vida de barrio y la conexión con la vida personal, había tantos detalles, Mónica, en que pudo haber sido yo, pudiste haber sido tú, no sé, cuando el papá va a comer helado con el hijo, y no con las hermanas. Totalmente favoritismo, se ve favoritismo, discúlpenme mamá y papá, pero es real. Y los helados, la torta, no quieren tener la misma torta, porque no, o sea, yo tengo el mismo mi cumpleaños en diciembre, cerquita de la Navidad, y yo no hay que transar con la torta ni los regalos de cumpleaños. Y, porque aparte que Daxon es la protagonista, ella quiere ser reconocida y valorada, entonces como no tiene mucho brillo en el sentido clásico de la sociedad coreana, vale decir, con las calificaciones, con los estudios, ella tiene que sentirse valorada de otra manera, a pesar de que es encantadora, ¿cierto? Yo la amo a ella.
Sí, me gustó mucho, en el fondo, ella, como es la hija del medio, siempre uh-huh. está el tema del hijo del medio, ¿cierto? Que como que quiere ser reconocido porque no es ni el mayor ni el menor, que pasa muy desapercibido.
Claro.
Y la verdad es que en ese sentido es un poco lo que te decía al principio, que me pareció que eran situaciones muy reales. ¿Qué?
No te... Que la abuelita es la única que le daba un poco de bola.
Exacto, sí. No, me pareció muy real, era muy... me relacionaron mucho, y también otras cosas con las que uno a veces se identificaba, la moda. Me reí muchísimo. O sea, de verla a ella poniéndose un tubo, enrollándose para hacerse una chasquilla, o los pantalones, los jeans que los doblaban y como que se los apretaban hacia arriba. Yo me acuerdo de haber o hecho esas cosas o haber visto gente haciéndolo a mis hermanas mayores, por ejemplo. Me dio mucha risa, lo encontré muy... O sea, creo que lograron capturar muy bien la época de los 80, y lo que más me llamó la atención es que yo desde lo lejos que puedo estar y haber crecido de Corea, la verdad es que eran muy similares. Entonces en ese sentido me llamó
totalmente
mucho la atención.
Totalmente. O sea, ¿quién no se ponía el flequillo? ¿Cuál es la palabra más, Mónica? ¿Cuál es la palabra más clásica que chasquilla?
Yo creo que es flequillo, sí.
¿Flequillo? ¿Sí? Debe tener otra palabra, amigos auditores, no conozco la versión estándar, pero y entre medio de estas como similitudes de los 80, también ahí se ven mucho las diferencias. Si tú ves series actuales de Corea, tú ves la diferencia abismal que hay entre 1988 y 2015, en cuanto a tecnología. Incluso cuando nosotros, Mónica, crecimos en los 80, yo tenía baño dentro de mi casa. No sé tú.
Sí, también. No, es muy impresionante ver cómo han evolucionado los países. O sea, se nota la... O sea, por eso te digo, creo que lograron capturar muy bien el cómo el país se desarrolló. Y efectivamente, cuando ves series de Corea de los años 2015...
¿Puedes repetir?
Te digo que creo que realmente lograron capturar muy bien la época de los 80 y el desarrollo económico, social, cultural, es notable, porque realmente, bueno, todos los países hemos ido evolucionando, modernizándonos, y eso llama la atención, lo hicieron muy bien. A mí me impresionó mucho estos briquets de los que hablaban, con los que calentaban las casas. Eso era algo que yo nunca vi, no sabía que existía. Pero sí, en mi casa hubo un tiempo calefacción a gas y teníamos esos balones grandes. Uh-huh. Y cuando se acababa el gas, empezaba a haber agua fría. Y me dio mucha risa también eso. O sea, darte cuenta que estás en el otro extremo del mundo y estás viviendo la misma situación.
Claro, pero aquí era más, este barrio era más... Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, y lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Si se me acababa el gas, yo no me iba a bañar la casa del vecino.
Sí.
Yo sí. Pero porque te conocen desde chiquitito. Ahora, yo que te quería preguntar, ¿qué opinas tú de Aigo, Presidenta Mónica?
Me encantó, me he reído. Mira, me caían las lágrimas viendo estas partes. Que después, por suerte, tú me mostraste que esto venía de un tipo de comedia que se hacía, me imagino, en los años 80 en Corea.
Claro, como un sketch.
Y se saludaban. Lo encontré genial, realmente. Bueno, hay una... Creo que la sociedad... No sé si en realidad la sociedad latina es más menos gritona, porque en realidad también gritamos bastante. Somos como... es como exuberante en el ir y saludarse, mucho abrazo. Pero acá también me llamaba la atención esto de que, bueno, que se gritan, el marido y la mujer también se gritan bastante, las discusiones no son discusiones silenciosas. Los hermanos también al principio me llamaba la atención que se pegaban. Yo crecí en casa de mujeres, en realidad, entonces no, sí, no había muchos golpes.
Bueno, la tienes razón. Mi amiga, tengo una amiga, Hei Yang, mi amiga que es de Corea, le pregunté, ¿es así que se pegan tanto, se gritan tanto? Me dijo, no, claro que hay gritos y peleas, pero para efectos de dramatización, recuerda que esta es una comedia, me dijo.
Ah, perfecto.
Entonces todo está súper exagerado. Y que están, y hay mucha reminiscencia de la cultura pop de esa época para que las generaciones jóvenes pudieran aprender.
Extraordinario.
Porque fue ahí, en 1988, que Corea se abrió al mundo con las Olimpiadas. Antes nadie sabía de Corea.
Tienes razón.
Del sur.
Bueno, y ahí recordar el tigre, que me encantaba.
El tigre, por favor. Y cuando llegamos a la música, Hand in Hand We Stand, All Across the Land.
Exacto.
Por favor. Hand in Hand We Stand, All Across the Land. Mi hermano grabó el video de MTV y todo. Sí. No te rías tanto, está bien. Oye, Mónica, los juegos, hay esos juegos como románticos de compatibilidad. ¿Te acuerdas que hacía uno en el colegio? ¿Que Duxon lo hacía en el colegio también?
Sí, también.
Viene el nombre del amado y tú sacas el porcentaje. Ajá.
Ay, me encantaba. Era demasiado divertido.
Sí, y había truco para que te saliera más porcentaje que lo que debería ser.
Exacto.
Totalmente parecido. Me llamó mucho la atención que duermen juntos en el suelo. Recuerda que la familia de Jung Hwan y de Jung Bong tenían más dinero, pero igual dormían en el suelo los papás.
Sí, y dormían, en el fondo, los únicos que tenían cama eran los hijos. Creo que todo el resto de los personajes dormían en el suelo, de hecho. Ellos dos eran los únicos que dormían en cama, porque incluso Teki dormía en el suelo, el papá también dormía en el suelo.
Teki dormía donde fuera.
Teki dormía donde fuera, exactamente. Sí, qué raro el concepto, claro, de dormir todos juntos, más allá que dormir en el suelo, o sea, pero que duerman juntos, porque dormía, por ejemplo, la mamá, el hermano y el papá, todos ahí. Raro, no sé, me parece extraño.
Diferente, sí, muy diferente. Eso también me recordó la familia de Gung Yandi en Los Chicos Son Mejores que las Flores.
Exacto.
También.
Oye, ¿y qué? Pero nunca me quedé con una duda de ¿qué es ese sonido de una, no sé si es cabra o es una oveja lo que ponen? Realmente, como que al principio, yo de hecho la primera vez que lo oí pensé que era Mr. Kim el que estaba diciendo que se hacía un poco como un ruido, y después me di cuenta que no era él. Muy divertido, y los sonidos.
Sí. Queridos auditores, Mónica se refiere a cabra o chivo, a este ruidito que reemplaza en nuestra cultura occidental, querida Mónica, los aplausos, las risas grabadas.
Ah, no, genial.
Eso fue informada por mi amiga Heyan, que es para dar el efecto comedia, porque lo encuentran más divertido y encuentran que es una falta de respeto poner risas grabadas antes de que la gente, para que la gente pueda decidir reírse o no. ¿Qué te parece?
Impresionante, no se me hubiera ocurrido. La verdad es que me chocaba tanto escuchar este be.
Y largo, era largo.
Era largo.
Era como, ríete ahora.
¿Dónde, para dónde tengo que mirar? Como que aquí me estoy perdiendo. Sí. No, muy divertido. Después uno se acostumbra y ya no te llama la atención, pero al principio incluso es un poco molesto. Pero uno no está acostumbrado a escuchar esto.
Sí, no, es diferente. Pero no sé si me gusta más el chivo que la risita grabada.
Ah, sí. No.
En todo caso, I go, el famoso I go significa oh my god, Dios mío, G, etc. Entonces, como para decir, ay.
Y también hay mucho.
Así que si quieres en tu casa, pues. Eso es parte del sonido, es como una muletilla. Es como para nosotros, si tú te fijas, los coreanos no hacen, hacen eso.
Sí, eso también me llamó la atención.
Sí, a mí me llama la atención los American noodles, como le decían.
¿Sí?
Los espaguetis, los tallarines.
Bueno, y también en un minuto hacen hamburguesas. Las hamburguesas americanas.
Sí, pues las mezclan con la mano. Los espaguetis los mezclan con la mano, así como si fuera kimchi.
Sí, genial.
Genial, genial. Uno aprende, ¿ah? Encontré también el guión, no sé quién lo hizo. Bueno, tengo el nombre, pero el guión espectacular, porque es muy duro ese guión, te digo.
Yo creo que de verdad esta es como una de las... Es una de las obras maestras. Es realmente muy buena la forma en que presentan, en que desarrollan los personajes.
Tal cual.
Realmente es excepcional. Porque no sé si te ha pasado, pero la mayoría de las otras series que a mí me había tocado ver son siempre como que destacan el hombre este muy inteligente con la niña relativamente tonta, o el rico con el pobre. Siempre es como de contrastes, pero aquí son todos parecidos, y entonces es una vía más normal en ese sentido, independiente que hay unos que tienen una mejor situación económica que otras, pero es esta vía de barrio mucho más simple y mucho más real por lo mismo. Entonces como que logran desarrollar el personaje de verdad.
Y hablan de temas que eran tabúes también. Por ejemplo, tú tienes al hermano mayor de Jung-hwan, a Jung-bong, que inteligentísimo, sí, pero no era el típico alumno que le iba bien.
Claro, porque no iba para allá su camino al final. Él tenía otras habilidades y otros intereses. Lo mismo también, a medida que va pasando, me llamó la atención que hablan de la menopausia de una de las mamás.
Tal cual.
Que increíble cómo se van acompañando, y tú ves que hablan de depresión, de que se siente mal o que estaba triste, cómo la tratan de ayudar. Bonito.
Temas reales.
Sí, temas reales.
Sí, cuando encuentras un grano en tu pecho, esa como angustia también cuando lo operan al hijo, o sea, todas esas cosas que con uno de los personajes tú siempre te puedes conectar.
Sí.
Entonces, bueno, el funeral de la abuelita de Duxon, encontré que el papá era muy, que lo vi con mi propio papá, muy estoico, porque tú sabes que es una situación social.
Atroz.
Tuviste como tenía que atender a todo el mundo, y solamente cuando se fueron todos y dijo no tengo nadie más que sonreír, lloró con todo.
Lloró cuando llegó el hermano.
Lloró. Exacto, cuando lo abrazó el hermano de Estados Unidos, que seguramente no lo había visto hace tiempo, pero fue porque las expectativas en esa sociedad son inmensas. Entonces, y como el hermano no estaba en ese momento, era él, varón.
Pero si te fijas, yo creo que a nivel, en todas partes, los funerales en ese sentido son bastante similares, en el sentido de que la familia está tratando de mantenerse fuerte, independiente que estás en un minuto de dolor, probablemente los más grandes que vas a tener en la vida. Y claro, y como que tratas de no derrumbarte porque yo creo que no te queda otra, es para sobrevivir. Y en ese sentido era bonito ver cómo están todos juntos, apoyándose, y la cantidad de gente que llega y que hay que alimentarlos, además eso yo lo encontré así atroz, pero genial. Lindo cuando llega el hermano y como que ya logran estar los cuatro hermanos juntos y mostrarse como de verdad se sienten, eso como que se rompió el corazón en ese minuto, a mí me emocionó un montón verlo.
Sí, uno aprende, y tú misma aprendiste que los hombres llevan una banda en el brazo, y las niñas llevan una especie de, ¿cuál es la palabra?
Como una cinta, para pinzas. ¿Será? Una cinta, algún
es
tipo.
Es como una cintita, un adorno en el pelo.
Claro.
Sí, eso también es, y también uno ve el aspecto cultural. Aprendimos también, querida Mónica, que nuestro querido Choi Tech partió como sexto Dan en Baduk o Go, y terminó como noveno Dan, o sea, subió de Dan.
Exacto, yo creo que el máximo debe ser un 10, ¿no? Tengo entendido que, o sea, creo que en karate, etcétera, en todas estas artes marciales también va subiendo de Dan, y pero no sé, bueno, en realidad no sé si llegas a 10 o al revés era.
Podemos preguntarle a nuestros queridos auditores si saben.
Sí.
El juego Go y su ranking, que nos escriban y nos cuenten, porque todos ustedes saben mucho más que nosotras. Así que, bueno, también cuando se escaparon los presos prófugos y los agarraron y dijeron esa gran frase: los ricos son inocentes y los pobres siempre son culpables. Que pasa mucho con la corrupción en el mundo, creo.
Bueno, y estereotipos al final también.
¿De qué?
Te habla mucho de los estereotipos. Al final, esas frases como tan. Sí. Como siempre culpando a los mismos al final.
Sí, está. Queremos agregar a los queridos audioscuchas que este capítulo es un poquitín más largo, porque tenemos mucho que analizar culturalmente, es que es demasiado. Y hay cosas que se nos van a escapar, amigos. Ahora, las protestas universitarias, justo el año 1988, cuando
Bora estaba en la universidad, hubo una protesta universitaria para alegar contra la corrupción y el pago muy, muy caro de la universidad, y justo la policía fue muy bruta y mató a un estudiante, y debido a esa, a ese asesinato al estudiante, que hubo máximas protestas, y ahí es donde estaba metida Bora. Es como en fondo un signo de los tiempos que se están viviendo. Así es que, pero cuando ella vio el sacrificio, humillación, cómo sus padres la quieren, ahí es cuando solamente ahí pido disculpas.
Sí. Qué triste fue ese. Qué conmovedor era esa parte. Muy bonita. Como sí, en el fondo, solamente a través de vivir y experimentar las cosas que van pasando y ver cómo sufren tus seres queridos, es que vas madurando. También que es una, yo creo, algo que les pasa a lo largo de toda la serie. Van viendo cómo todos van sufriendo en distintas cosas. Desde, no sé, el sacrificio de Tequi de estar en un campeonato durante 13 horas y salir totalmente destruido, agotado, ¿cierto? Y todos los amigos van protegiéndose, así como los papás van protegiéndose, padres e hijos, sí. Es muy bonito.
Sí, y hablando de Tequi, yo me tenía muy preocupada sobre sus pastillas.
Sí, atroz.
Qué bueno que dejó, porque era como que el papá no se atrevía a decirle nada, porque entre culpa de estar solo y no saber criarlo, eso es lo que dice él, y aparte que después cuenta que él no quería que jugara esta cuestión.
Claro, a mí me llamó la atención, eso sí, como la liviandad con que tomaba, en el fondo, porque estamos hablando de pastillas para dormir, también tomaba remedios para el dolor de cabeza, que claro, uno entiende que una persona que está bajo toda la presión que tenía él en estos campeonatos, que al final va representando a Corea completo, o sea, la presión de haber sido mucha, pero me impresionaba la cantidad de remedios que tenía, y como que te da pena, o sea, mirar que un joven de, no sé, 20 años, ¿cierto?, termina la serie con él, no sé, tiene como 23 en el fondo ahí, pero tan joven y con tanto remedio, y tú dices, chuta, da mucha pena.
Sí, era una vida muy solitaria, la vida del campeón de Paduca, a pesar de todo el dinero, era una vida muy sola, entonces por eso que en el fondo sus amigos eran su familia, pues, y lo protege, como tú bien dijiste, Tuxón sobre todo súper protectora, y ella sobre todo siempre fue constante en su relación con él, siempre,
sí,
sin contar ningún spoiler, siempre. Y lo otro que quería, la vida de Ted está basada un poco en un jugador profesional de Baduk que se llama Lee Chang-ho, y que también empezó muy joven, entonces se basó un poco en él. Yo no sabía lo popular que fue el Baduk, pero para darlo por la televisión, si lo daban por televisión y todo, debe haber sido muy, muy famoso, y vi las reglas, pero no entendí mucho, te juro que traté.
A mí me dio la impresión de que miraban, en el fondo, como que tienes que ir bloqueando a tu enemigo, una cosa así, eso es lo que yo logré entender por lo que iban mostrando, pero sí, de hecho tengo bastante curiosidad y me encantaría saber de qué se trata y tal vez hasta aprenderlo.
Yo creo que YouTube nos puede ayudar, o un querido auditor que tenga paciencia, que nos mande instrucciones o algún truco para que seamos ganadoras principiantes, perdón. Lo otro es que cuando me encantó cuando él, o sea, no me encantó, pero una observación, cuando Tequi ve una cara por primera vez, se tambalea, y en el juego y en la vida. Yo creo que él, si no hubiera sido amigo de sus amigos, no se habría casado nunca.
Probablemente.
Porque necesitaba una cara familiar. Sí. No sé, pero eso lo dijo el papá. Y lo otro, ¿y tú sabías que por qué a Jun Hwan le decían Jun Pal?
No, ¿por qué?
¿Pero por qué le dicen Jun Pal? ¿Qué es esto? Bueno, Jun Hwan más la palabra Pal. Jun Pal significa amigo, como compadre, como pana, como buddy.
Ah, qué buena.
Entonces, esa mezcla la puso, y eso se lo puso Tuxon, se lo puso a él.
Bueno, y en inglés se habla de pal, ¿cierto? Quien es este amigo,
hey, pal.
Compadre.
Sí. Sí. Ahora, Mónica, no hemos comentado la alusión, que tú, lo primero que me comentaste cuando empezaste a ver esta serie fue Maestra Jimena.
Sí.
¿No hemos hablado? Jaime Palillo, María Joaquina, cuéntame.
Me dio demasiada risa, es lo que te digo, que jamás se me hubiera pasado por la cabeza que alguien en Corea pudiera ver exactamente lo que veíamos nosotros en que viera el carrusel.
Ahora, queridos auditores, que ustedes seguro son menores que nosotros, Carrusel era una serie que era de México, los años, finales de los años 80, cuya profesora era una profesora en una clase, ¿verdad? Con dos estereotipos de alumnos, y la profesora era maestra Jimena y se llamaba Carrusel. Y lo más impactante, Mónica, es que esta serie fue doblada al coreano.
Impresionante.
Es que la habían visto con subtítulos, ¿ok? Entonces era como maestra. Jimena, algo así. Perdonen, mi coreano no es muy bueno. Y eso mismo, conectado a eso, el capítulo 4, Mónica, cuando aprendían inglés, que, o sea, empezaron a cantar esa canción de Luis Miguel, sí, en castellano. Yo estaba, o sea, en mi salsa absoluta, entre el otro que trataba de atinar en alemán.
Qué divertido, como.
O sea, me reí demasiado.
Claro, qué divertido, además, que cada uno tratando de aprender, y la verdad es que. No sé, a mí en los años 80, por lo menos personalmente, pensar en aprender coreano habría sido algo totalmente impensado. O sea, no nunca se me hubiera ocurrido. Era, no sé, tratar, uno te enseñaban idiomas como más tradicionales, tal vez inglés, francés. Pero
sí, yo te voy a ser bien sincera, de coreano sabía nada. Claro. Sabía las Olimpiadas y antes de las Olimpiadas nada. Ah, y sabía de las bodas del reverendo Moon. Esto que eran con matrimonios como multitudinarios en un estadio, de los Moonies.
Ah, tienes razón, culto. Qué divertido.
Eso es todo lo que yo sabía de Corea.
¿Sabes lo que?
Made in Korea.
Yo lo que me acordó y que me dio mucha risa, incluso lo comenté con algunas personas, era el concepto, no sé si tú te acuerdas, que había unas ferias, muy grandes, feria internacional, ¿cierto? Que por lo menos.
La FISA.
Claro, una vez al año, en que llegaban todas las novedades del mundo y ahí llegaban cosas de Corea. Y ahí es donde aparecen los mismos juegos, que hay un minuto, de hecho, que ya no es un juego, que aparece después, en que el papá, Mr. Kim, está haciendo deporte, está tratando de apretar unos resortes, ¿cierto? Como para trabajar los bíceps. Muy divertido, yo decía, todas estas cosas llegaron también a nuestros países y nos tocó verlo, y el hula hula, ¿cierto? O hula hoop, que el niño de las Olimpiadas parte como que va empujando, ¿cierto? Rodando a través del estadio.
Claro, con el palito.
Claro, entonces es muy divertido. No, me llamó mucho la atención.
Sí. Yo creo que esta serie como que muestra un poco el comienzo de la globalización.
Sí.
Yo creo.
¿Sabes qué otra cosa?
Y además,
muestran algo que me llamó la atención. No sé si te acuerdas de la crisis asiática que ocurrió en
1997.
Exacto. Ya empiezan a mostrar cómo empieza a decaer, o sea, como ya se empieza a afectar la economía, al final vienen los despidos generalizados, ¿cierto? De los bancos, etcétera, y cómo va afectándoles a todos. También, por ejemplo, los padres, me acuerdo que en algún minuto hablaban de dónde invertir, y decían, no, en la bolsa, sí, no te metas en la bolsa porque viene mal.
Claro.
Y cómo también toman este hecho, así como tomaron las protestas estudiantiles, cómo toman hechos que ocurrieron realmente y los incorporaron. Encontré súper bien hecho.
No, sí, es como una serie muy, muy inteligentemente concebida. A pesar de que hubo otras series, respóndeme, dicen que esta es la mejor. No sé yo.
Sí, yo estoy demasiado encariñada con los personajes actuales. No puedo salir todavía ni atreverme a dar un paso más allá para partir otra, pero sí, realmente muy buenos ellos.
Ahora, yo me voy a acordar de otra serie, otra frase en bronce que tú me dijiste, que estaban los papás tomando trago y querían ver quién era el más hombre. Entonces el papá de Teki, en general, que es como un gato de yeso porque no dice nada, dice lo del general Yisun.
Sí.
Era el que logró la independencia de Corea de Japón. El general Yisun le dijo a un soldado que tiritaba de miedo justo antes de la invasión japonesa de 1592: no actúes impetuosamente, un hombre de verdad se conduce con prudencia como una gran montaña, excepto que llega un ratón después y se le acabó su montaña. Pero muy cierto.
A mí me encantó, yo encontré que la frase era, y él, que siempre hablaban de él como un oso, ¿cierto, Mr. Choi? Es este
fuerte, señor.
Pero muy fuerte.
Con la maquinita que tú dijiste.
Claro, ¿no? Es impresionante, como que él es un señor, es un personaje como de talentos escondidos, porque a lo largo de va sorprendiendo con las cosas que hace, desde jugar con Jin-Ju o...
Es como una especie de Jung Bong con sus talentos escondidos.
Claro, sí, a mí me encantó, lo encontré un personaje genial.
Sí, no, yo te contaba que yo él lo he visto en otra serie y hace siempre como de guerrero, de matón. Entonces verlo como un personaje tan dulce fue como que a veces me pasa cuando veo otras series y no me gusta el actor, por ejemplo, no la veo. O sea, si el protagonista no me gusta, no la veo. Así que, pero aquí este señor, que... Ah, no sé si te conté, pero aquí los señores que hacen, los papás y las mamás de las familias, los nombres son sus nombres verdaderos. Tienen el mismo nombre de pila que los actores. Y eso fue como una especie de regalito que le hicieron los productores a los actores. Ay, así que si lo escuchas a Moon Song y a Dong Il y a Ilhwa, son sus nombres de pila. Para que sepan, queridos auditores.
Perfecto, el OPA.
Ah, auditorio, auditores. ¿Ah?
Museón, que era el OPA, ¿cierto?
Cuando claro, la... porque es mayor que la... Sí.
Claro.
Y a todos le dicen, de hecho, al señor Oso, el papá de Tech, todos le dicen Superman al papá. Todos tienen algo que proteger, todos le dicen Superman. Entonces fue tan impactante lo del ratón para los otros, porque nosotros como telespectadores ya sabíamos por qué Duke Song agarró los ratones en la casa de
claro.
este señor, y ahí Tech dijo que el papá tenía miedo. Lo único que le tenía miedo eran a los ratones. Entonces, teníamos esa información. Ahora, en Corea es muy importante guardar la compostura. Entonces, esto fue gran revelación del papá de Tech de los ratones.
Ahora, pero que él se disculpó diciendo que tenía un trauma.
Sí. Pero se subió a la silla veloz. Mónica, ¿qué te pareció el mural de ciervos en la nieve en la pieza de Tech colgado? Era una especie de alfombra colgada, unos ciervos en la nieve como Bambi.
¿Lo viste? Junto con todas las otras cosas, que además está todo borroso porque tienen puesto como mantelitos o algunos cuadros y todo borroso, por los que no han dado el auspicio. Es súper divertido.
Sí, no quieren pagar derechos, entonces por eso todos los programas de la televisión y las marcas están tapados, excepto los que sí pusieron, que eran Gold Star, las chaquetas del papá de Jung Hwan, era Gold Star con los equipos de música, era Samsung y Gold Star, que claro, yo tenía miedo.
Bueno, y los autos también, creo que en algún minuto mencionan, parece, no me acuerdo bien, pero Tech llegan a un auto y... Ajá. Pero parece que era Daewoo el que ganaba él en ese minuto. Pero sí salía.
El que manejaba Bora era un Daewoo Racer.
Claro.
Tech era un Daewoo y el que tenía los papás, el papá de
Mr. Kim.
Mr. Kim tenía un pony Hyundai.
Claro.
Siempre le hemos dicho mal, es Hyundai. Bueno, y otro juguetico que lo encontré que estaba en todas las casas, Mónica, eran unos muñecos sentados, como unos bebés. Con expresiones alegres y con pecas.
Y te acuerdas que están los Cabbage Patch también, que
se ganó
Jung Bong. Y después sale viendo tele con su mono.
Sí, queridos amigos, los Cabbage Patch Kids eran unos muñecos de moda en los 80 que salían de un repollo.
Como
de
que
una col, como le dicen en España. Sí. Esto se nacía y su clínica está cerca de Atlanta, para que ustedes sepan. Hay un hospital de Cabbage Patch Kids. ¿Qué más tenemos que conversar, Moniquita? Ah, hay un cameo en el hospital de un personaje que se llama Trash, que le dicen Seoreki, y Najong, que son los protagonistas de Reply 1994, que es la niña que está corriendo en la lluvia y se cae.
Ella me pareció, de hecho siempre me quedé con la pregunta de quién era, porque aparece, la muestra en un segundo, ¿cierto? Se cae, aparece este otro amigo que la recoge y eso, bueno, da paso a que pasen otras cosas que no vamos a contar, ¿cierto? Pero como que queda totalmente como una escena desconectada del resto, como que uno dice, ¿qué pasó? Y yo me acuerdo de retrocedido porque dije... No entendí, no sé por qué apareció
esto. Exacto, fue un cambio. Lo que pasa es que recuerda que en la trilogía, que no en realidad son historias independientes, pero hay personajes y actores que se repiten, la 1988 es la última. ¿Okay? Entonces, si tú ves esta primero y ves después Reply 1994, ya sabes quién se queda con quién.
Ah,
es un problema. Perdonen a auditores que les cuente, pero fue como... Sí, es que no sé por qué lo hacen, no encuentro ni una gracia. Después lo otro, Mónica, tenemos que comentar la presencia musical de, por favor, la voz que tiene Nabel, el hermano de Tucson, bella.
es una revelación, que por castigo en
sí,
el curso
porque
lo hacen cantar.
Sí, porque no le gusta nada ese niño. Sí, y también lo artista que es el anteojo, se me olvidó el nombre en estos momentos.
Ah, sí.
El nombre más difícil, lo tengo aquí.
Sí, ese era el más difícil
Dong-ryong.
De todo. Sí.
Dong-ryong es muy talentoso. Muy talentoso también. Artísticamente, me refiero. Porque
claro, flojo, no, ya, me gusta mucho bailar.
Más de abajo. Sí, y le fue tan mal. ¡Qué mala suerte su concurso! Llega este señor que canta mejor que Stevie Wonder. Y en otro, nada, bueno, no es más. ¿Qué más?
Oye, a propósito, la música.
No sé si cuéntame la música. La música,
a mí, mira, a mí lo que me ha pasado con esta serie es que, bueno, de partida me encantaría entender qué es lo que dicen las canciones, porque siempre si tú estás viendo una película en tu idioma y parte una canción, tú entiendes y como que te ayuda a complementar la historia, a darle emociones, sí, o a ponerte nervioso, o qué sé yo. Acá como yo a esta altura entiendo un par de palabras, literalmente deben ser un par de palabras en coreano, no logro entender bien qué es lo que quieren decir. Algunas yo las busco, las traducciones, y son muy bonitas. Pero lo que sí me llama mucho la atención es, o lo que trato de hacer en el fondo, es buscar el playlist en algún tipo de música,
plataforma,
puede ser iTunes, o claro, en alguna plataforma. Y es como mi extensión de la serie en el auto. Cuando tengo que ir de un lado a otro, las voy escuchando, y es increíble como al final de la serie te mueve la música, y eso a mí me encanta.
Sí, la canción es muy linda. De hecho, la canción de la que empieza como con un instrumento que ya te dije que se llama melódica,
de Park Boran,
que es como un pianito,
la Hyewadong, algo así. ¿Se dice Hyewadong?
La canción se llama Hyewadong, ¿no? Pero hay varios nombres, sí. Tiene varios nombres. Pero le dicen, en inglés sería melódica, y tiene varios nombres, que es esa que empieza. Y la que canta el hombre, que es la que siempre se la ponen cuando están los papás.
¿Cuál, la de You?
No.
¿Otra?
No. Se llama. Que tengo en el teléfono y estoy hablando contigo.
A mí una que me encanta es Every Day With You. Esa.
¿Cuándo la dan?
Escucha, la ponen un montón de veces. Mira, yo la tengo acá, pero no sé si es que de alguna manera se logra escuchar. ¿Alcanza a escuchar algo, no?
Ok. No tenemos derecho, así que para.
Ah, ok, está parado.
Pero no, pues fue poquito. Bueno, los auditores pueden. En las notas del episodio podemos agregar el playlist. Y lo pueden apretar ahí. ¿Te parece?
Sí, feliz.
Ahora, te quería contar de lo que. La sangre de narices.
Hoy sí.
La sangre de narices es un tema común en teleseries coreanas, y significa que. Muestran cuando alguien está estresado o no duerme. Es el estrés, y el aire en Corea es muy seco. Entonces, en lo general, a los niños les ponen ya sea Vaporub, Vapovix, vaselina, bálsamo labial en la nariz. Pero a los adultos se les olvida, porque también son un poquito porfiados, y les sale esas narices como esta conjunción entre el aire muy seco en Seúl y el estrés, la falta de sueño.
Me dio la impresión de que lo veían como algo muy bueno cuando ocurría.
Como, sí, como que trabajas mucho, no eres floja.
Estás esforzando mucho, bien, qué bien. Claro. Al fin me salió sangre en nariz.
Excepto a Daxon, que fue porque le pegaron un codazo.
No, pero también en un minuto le sale cuando está en sus salas de estudio. Eso también me llamó la atención. Yo no sabía que existían como estas salas de estudio donde van a concentrarse.
Ah, sí, están abiertas 24 horas.
Sí, para que no
llaman. Ah, sí, yo no habría tenido que ir. Tienen un nombre especial que es, te digo inmediatamente. Se llaman Jang. Bueno, justo no me parece. Siempre me aparece, pero ahora no me aparece. Tarea para la casa.
Claro.
No, pero sí, están abiertas 24 horas para dar la posibilidad a full estudio, porque el currículum coreano es muy competitivo, muy demandante, hay muchos alumnos para muy pocas plazas en la universidad. Entonces, es por eso. Hubo un boom de nacimientos en los años 80. Querida Mónica, ¿hay algo más que me quieras decir? Porque estamos como bien de tiempo, pero cuéntame más de la música. Fue muy popular la música también, aparte de ser la audiencia de este programa fue la más alta en la historia de un canal en cable, porque las anteriores habían sido en canales estatales. Esta es en canal en cable, que es la TVN, que significa, ¿qué te digo en este momento? Total Variety Network. TVN. No confundir con Televisión Nacional de Chile, pero eso. ¿Qué fue tu actor favorito o personaje favorito?
A ver, Aniel, como, ay, no sé si podría elegir. Es que me encantaron varios por varios motivos. Bueno, Daxana, me encantó ella, tiene una personalidad como que hace feliz al resto, o sea, no, tal vez no es tan buena para algún tipo de cosa en particular, tal vez no tiene un don muy definido. Pero como que trae alegría a los lugares donde ella está y calor. Me gusta que en un minuto todos tienen muy claro cuál es el camino que quieren seguir, uh-huh. Y ella en un minuto como que dice, no tengo ningún sueño, o sea, ella no sabe exactamente qué es lo que quiere hacer en la vida. Y tal vez su camino no era tan definido en el fondo, independiente que ella sí al final toma un camino. Pero me gusta eso, que donde está, defiende a sus amigas, es feliz, en un minuto tiene que ayudar a una compañera, ¿te acuerdas que tiene epilepsia?
Sí, sí.
Y con los pies están en la tierra, o sea, ella es muy inteligente, pero tal vez no es la inteligencia académica que se necesitaba para brillar en esos años en Corea. Ella me encanta, y Teki lo encuentro sensacional, súper cariñoso, me encanta la sonrisa, se ve como una persona súper honesta. Me pasó que cuando miraba y sonreía, tú, como claro, como que tú de verdad te hace sonreír, porque como que es una sonrisa honesta. Y bueno, los amigos no molestan.
Los
claro,
ojos no mienten.
Exacto. Y por lo mismo era muy divertido porque decía, no sé cómo no te ganan cuando te miran, si los ojos de él eran como tan transparentes, pero igual lograba tener esta como cara de póker para esos juegos y sus campeonatos. Sí, pero muy como claro. Bien intencionados. Sí. Se querían, no, se protegían sí. Mucho.
Es como que con Doxon no pasas pena. No pasas penas. Es como que
exacto,
ilumina sí. El lugar.
Ella sí, y eso me encantó de
Tejito.
Ella.
¿A Tejito?
También.
Sí, sí. Y lo otro que te quería contar es que el único que sacó premio fue. Espérame, que tengo los nombres como en mil páginas.
¿Falco?
Fue Jung Hwan, sacó premio de los premios Paxan que hablé la vez pasada, ahora hace como dos veces, sacó premio a mejor actor nuevo. Fue él, Jung Hwan. ¿Qué? Y en otros premios, no los Paxan, en los del canal del cable TVN, ganó Teki. Porque lo hacen, porque todos actúan muy bien, encuentro yo. No sé si sería muy poco exigente, pero encuentro que actúan bastante bien, es muy creíble. Lo único no creíble son las pelucas de las mamás. Discúlpenme.
Oh. Terribles, porque además podían verlo en un minuto al final de la serie, pasa el tiempo y muestran cómo van pasando los años, ¿cierto? A Daxana le crece el pelo, qué sé yo, los jóvenes van cambiando el peinado, y sí, es cierto que los que estaban en la época de adolescencia cambian mucho más en términos relativos que alguien de 40 o 50 años, pero los peinados, yo decía, por favor, era como uno, como un casco. Muy
sí,
divertido.
Sí, era como un caos. Bueno, vamos a terminar esta parte cultural. Queridos amigos, si alguien quiere saberlo, los puedo agregar al final. Pero la verdad es que mejor no, ¿no es cierto, Mónica?
Sí, no. Esto hay que verlo y vivirlo en carne propia.
Vivirlo en carne propia. Aparte que no todo es lo que uno se imagina. Solo eso voy a decir. ¿Cierto?
Es cierto.
Así que voy a dejar, Mónica, quiero agradecerte tu tiempo, el tiempo que te está dando tu familia. Por si acaso, queridos auditores, si no saben de dónde es Mónica, yo les puedo decir que con el acento que ha hablado hoy día, van a saber de dónde es Mónica. Y somos amigas desde hace mucho tiempo.
Así es. Muchas gracias, Cata, por invitarme.
Thank you.
Espero que les haya gustado nuestra conversación sobre Respóndeme 1988. Los dejo cordialmente invitados a dos cosas. Una, a nuestro próximo episodio, que va a ser un poquito más atrasado, el 14 de julio, porque estoy de vacaciones, así es que sin conexión wifi. Entonces el 14 de julio publicaré el próximo episodio focalizado en una gran otra serie favorita, que es Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón, o Crash Landing on You, con Hyun Bin y Son Ye-jin. La verdad es que quiero recomendarles Reply 1988, excelente, excelente guión, excelente actuación, excelente elenco, excelente dramatización, excelente puesta en escena con todo lo que conlleva, excelente conexión de cultura para aprender más y ver lo globalizado que está el mundo. Y también los quiero invitar a la segunda cosa que les dije. Si tienes preguntas, comentarios, preguntas sobre las series, conexiones culturales, lo que significa tal cosa, yo averiguo por ti. Escríbeme. Te dejo invitado a mi página Facebook, que es Dorameando con Cata, en Twitter, que es con Cata, todo junto, o en mi correo electrónico, que es Dorameando con la Cata, todo junto en minúsculas, @gmail.com. Escríbeme, yo tengo muchas ganas de conectar contigo y te contesto. Entonces, nos vemos el 14 de julio para conversar sobre Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. ¡Chao!